Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te voy a ampliar ese tema del que te hablaba. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. A las 12 del mediodía se dieron cita en el Ayuntamiento de Ferrol diferentes entidades, también personalidades políticas, para la lectura de un manifiesto como entidades como Aspaneps o Salud Mental de Ferrol. El lema de este año es Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal. Con el foco puesto pues, en la salud mental como un derecho humano universal. ¿Tenemos acceso normalizado a la salud mental? ¿Hay suficientes profesionales? Lo vamos a comentar con el doctor Durán, él es psiquiatra del área sanitaria de Ferrol. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
¿Tenemos suficientes recursos en salud mental? Evidentemente tenemos unos recursos en el área sanitaria de Ferrol que no son inferiores ni superiores al del resto de áreas sanitarias de Galicia y están en la media española, sin embargo, cabe decir sin paliativos, que los recursos de salud mental siempre pueden ser un poquito mejores que los que tenemos ahora. Y cuando en salud mental hablamos de mejorar los recursos, hablamos de mejorar los recursos, fundamentalmente los recursos humanos, porque en salud mental no necesitamos grandes y costosas máquinas, uh-huh. Necesitamos personas para tratar a personas.
¿Cuántos profesionales hay en el área sanitaria de Ferrol? Me refiero a psiquiatras y psicólogos, creo que funciona más la figura del psiquiatra. ¿Y cuánto tiempo medio de espera tardan los pacientes en ese acceso sanitario personalizado y especializado?
En el momento actual contamos con 18 psiquiatras en el área sanitaria de Ferrol y 13 psicólogos. Luego hay otros profesionales como enfermeras, que debemos tener aproximadamente unos 25 enfermeras, 6 trabajadores sociales, técnicos sociales y psicólogos de enfermería, 2 terapeutas ocupacionales, secretarias, que también son importantes para el funcionamiento del servicio. Pero bueno, la gente lo que más se fija es en psiquiatras psicólogos, cierto es 18 psiquiatras, 13 psicólogos, un número que va a ir que van a ascenso este año y para el año próximo. Que como hemos dicho, andamos un poquito justitos, porque sí que es cierto que las listas de espera en las unidades de salud mental para ser atendido por un psiquiatra y por un psicólogo están un poquito aumentadas. Uh-huh. Ahora mismo no te podría sacar los datos exactos porque no los he revisado, pero probablemente esté en torno a unos mes y medio para psiquiatra y un poquito más para los psicólogos, uh-huh. Para una primera consulta.
Vale.
Para una primera consulta me estoy refiriendo.
Vale. Doctor, ¿qué es lo que les está preocupando actualmente a ustedes como profesionales en cuanto a las patologías más comunes o el perfil de las personas que no veían antes? Me refiero a un antes, siempre sabe que hay un antes y un después, antes y después de la pandemia sanitaria.
Efectivamente, el COVID ha marcado un antes y un después. Curiosamente, durante lo más duro de la pandemia, durante lo más duro del confinamiento, durante los meses más duros y posteriormente los meses pospandemia, sí que es cierto que vimos una reducción de las consultas en salud mental. Veíamos que llegaba menos gente, llegaban menos primeras. Esto se ha revertido de forma importante, vamos a decirlo, de forma llamativa en los últimos meses. Sí que es cierto que el número de primeras que están llegando a los servicios de salud mental son un poquito mayores. Las patologías no han variado en gran medida con respecto a las que atendíamos antes. Vemos trastornos ansioso-depresivos, síndromes de ansiedad, depresiones. Los trastornos obsesivo-compulsivos que cabría esperar que se pudieran haber visto aumentados debido a la singularidad del COVID, no nos estamos viendo más de los que lo veíamos antes, pero con los trastornos obsesivo-compulsivos lo que ocurre es que no recurren con demasiada frecuencia a los servicios de salud mental, con lo cual sí puede haber habido un aumento de la gente que sufre por obsesiones y compulsiones, y sin embargo no estén consultando todavía con nosotros o no lleguen a consultar en ningún momento.
¿Cómo valora un poco la salud mental actual en nuestra demarcación sanitaria y sobre todo entre los jóvenes?
La salud mental, te refieres, no la asistencia de salud mental.
Sí, un poco lo que usted está detectando, ¿cómo lo ve?
Aparte de psiquiatra, soy padre de una adolescente, con lo cual creo que nos da a los que somos padres de adolescentes en otros momentos, pues una perspectiva un poco diferente. Yo sí que noto que a los adolescentes, bueno, tanto a mi hija como a sus amigos, sus compañeros de clase, lo han pasado muy mal. Muy mal por el COVID. En el COVID, quien peor lo ha pasado ha sido las edades extremas de la vida, los niños y los ancianos. Los ancianos por la soledad, fundamentalmente porque se han visto muy solos y muy abandonados. Y, por cierto, de esos tendemos a acordarnos poco, porque nos acordamos mucho de los jóvenes, que está muy bien que acordarse de los jóvenes, pero de la gente un poquito más mayor nos olvidamos y se ha visto muy sola y muy abandonada por, bueno, por las circunstancias del COVID, que había que estar confinados en casa, no podían recibir visitas, los hijos y sobrinos pues tenían más dificultades para visitarlos. Y dicho esto, y refiriéndonos en concreto a los niños, yo sí que noto que en una edad tan importante pues como los 10, 15 años para el desarrollo de la sociabilidad humana, el COVID vino a cortarles de cuajo durante un año, dos, esa sociabilidad, y yo creo que está repercutiendo de forma negativa. De hecho, bueno, no es que tengamos un momento muy marcado del número de consultas en salud mental infantil juvenil, porque ya eran muchas las consultas que había antes, pero probablemente sí estamos viendo un aumento de los casos pues más graves, con gente con más dificultades para relacionarse socialmente, con más trastornos de la conducta de lo que veíamos antes de la pandemia. Era algo que ya se veía veniendo antes de la pandemia, pero que la pandemia sin duda ha acentuado.
En un minuto, en el último minuto que nos queda, doctor, ¿sigue habiendo estigma social de las enfermedades mentales más graves o ven un cambio también generacional que, bueno, sacude más a este tipo de profesionales porque ya no da tanto pudor, porque ya no da tanto miedo, porque ya, bueno, pues ya se puede contar?
Yo creo que sigue habiendo en las enfermedades mentales más graves, hablando de esquizofrenia y trastorno bipolar y trastornos, bueno, delirantes, el estigma sigue existiendo, sigue siendo muy potente y la gente que sufre esas enfermedades se siente así, se siente que la gente les mira, bueno, por la propia enfermedad, se sienten menos valorados y tratan de ocultar que tienen una enfermedad mental por todos los medios. Lo que sí es verdad que lo que ha caído no es el estigma de los trastornos mentales graves, es el estigma de los trastornos mentales mal llamados trastornos mentales graves. Claro. Ahí el estigma ha caído. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 27 años.
Doctor Durán, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dar a nuestro paso a los compañeros de Nacional. Gracias por contárnoslo. Muy amable. Muchas gracias.
Muy amable, está bien. Hasta luego.